Entonces no vuelves a la Tierra.
En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte.
John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá.
Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? ¿Con un centro comercial?
Y a todas las personas que tengáis el gusto de escucharnos, de prestar atención a esta sesión radiofónica, a este espejo sonoro que ponemos al alcance de vuestros oídos humanos, débiles, desequilibrados, desconcertados, acomodados y miedosos.
La violencia está ahí, todos los días, al igual que los conflictos. Y si la violencia la definimos como la intención, acción u omisión mediante la cual intentamos imponer nuestra voluntad sobre otros, generando daños de tipo físico, psicológico, moral o de otros tipos, ¿no crees que debemos detenernos a analizar la que ejerce el poder de los estados, la economía, el capitalismo?
En primer lugar, conversaremos con José San Martín, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valencia. Y hablaremos con él de su último ensayo, Bancarrota Moral, Violencia Político-Financiera y Resiliencia Ciudadana. Hay numerosos estudios sobre la crisis que se inició en el 2008 y sus efectos empobrecedores sobre amplios sectores de la población mundial, que pone el foco en una cuestión clave. Las medidas políticas para reflotar al sector bancario son muestras paradigmáticas de violencia y crueldad perpetradas no solo contra los más vulnerables, sino también contra una clase media arruinada para el enriquecimiento de unos pocos. En la segunda parte del programa charlaremos con Miquel Fernández, autor del libro Matar al Chino, entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona. En lugar de adentrarnos de nuevo en la historia y la etnografía del Raval, el barrio chino de Barcelona, nos centraremos en las motivaciones que llevaron a Miquel a realizar una tesis sobre este barrio, con la perspectiva de realizar un trabajo basado en la historia sobre la violencia, la que sufren las clases sociales desfavorecidas, empobrecidas, desposeídas de su autonomía y poder. Finalizamos una etapa más en la radio. La revuelta nómada se despide, se marcha, entra en combustión espontánea para desintegrarse casi al completo. Quedarán multitud de testimonios, ideas, apuestas, comentarios, preguntas y más preguntas. Muchos y diversos encuentros entre humanos tratando de reconocernos en nuestros múltiples errores y casi desesperadamente insistiendo en que como especie merecemos compartir la tierra, el aire y el agua con el resto de seres vivos e inertes a los que estamos jodiendo su casa, si no es que los hemos masacrado con nuestra arma de destrucción masiva, la estupidez. No nos sentimos pesimistas ni derrotistas. Insistimos en tropezar en la misma piedra de ofrecer un medio de comunicación. Pero este espacio en particular, la revuelta nómada, recoge su campamento en seres, alimento, conocimientos, para dejar espacio al polvo del camino y a que crezca la hierba de nuevo, allá donde habitamos durante un tiempo. Fue un hogar abierto y revoltoso, pero también sabíamos que era itinerante. Así que hasta la próxima. Que deseamos sea en las calles, en las plazas, campos, senderos, montañas o litorales. Un fuerte abrazo. Fue un honor contar con vuestro aliento silencioso. Salud y libertad. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas
a la revuelta,
a la revuelta nómada,
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 nómada.
Cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje.
Good night. hay que decirlo así, aunque cueste a caro, porque rompe.
No, es que son violentos.
Sí, pero
en
claro.
El sentido estricto del término.
Sí, pues tienen estrategias que podamos decir que tienen también otros los violentos al uso, ¿no? Que manejamos, no, que estamos manejando también en esta entrevista, ¿no? Pero son personas que moralmente, o sea, tienen una moral totalmente alejada de la empatía que deberíamos tener o tenemos todos. O es que tienen, como tú bien comentas aquí, yo digo por abrir otra
sí.
cuestión de debate, han llevado la neurona espejo a una involución en la que ya no son capaces de empatizar emocionalmente.
De empatizar. Hombre, pues vamos a ver. Perdón por la pedantería de la cita, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Decía Schopenhauer que la acción moral nace de la compasión, ¿no? Compasión es un término que en nuestro tiempo tiene hasta ciertas, por obra y gracia, sobre todo en Nietzsche, ¿no? Pues tiene ciertas connotaciones negativas. Pero la compasión, que es compasio, tener juntamente con el otro emociones, pues no es más que lo que hoy en día llamamos empatía, pero reducido a la emoción del dolor o sufrimiento, quiero decir.
Uh-huh.
Y yo soy compasivo pues cuando participo del dolor del otro como si fuera el mío, ¿no? Y eso pues me puede llevar a qué, me puede llevar a evitar querer dañarle por una parte e incluso me puede llevar a intentar ayudarle, ¿no? Volvamos a la cita del Santos González, del que usted ha hablado antes en relación con las hipotecas.
Uh-huh.
Él lo que dice es no debemos bajar al terreno de las emociones. Es decir, él lo que dice es no podemos ponernos delante de una persona a la que vamos a desahuciar,
sí.
Como nos piden desde determinados sectores. ¿Por qué? Bueno, pues ahí los científicos diríamos una razón muy simple, porque por muy animales culturales que seamos, pues la verdad es que biológicamente estamos hechos de una cierta forma. Podemos cambiar nuestra biología, pero estamos hechos de una cierta forma de cuna, ¿no? ¿Y de qué forma? Pues usted lo ha citado. Cuando veo al otro, y yo estoy normal, no en situación patológica, pero veo al otro doliéndose y expresando su emoción de dolor en el rostro, inconscientemente, al captar mis neuronas espejo, al captar esa expresión de dolor en el rostro del otro, en los gestos del otro, en la actitud del otro, pues yo me duelo con él.
Uh-huh.
Y cuando me duelo con él, como he dicho antes y decía muy bien Schopenhauer, pues me veo llevado a tratar de evitarle el dolor e incluso me puedo ver llevado inconscientemente a ayudarle al otro a salir del dolor. Pero eso es lo que no quiere el señor Santos González, es que esa cita es terrible, porque lo que él dice es no, yo no quiero ponerme delante de un desahuciado, porque es que podría verme emocionalmente llevado, como esto es algo inconsciente, ¿a qué? Podrían verme emocionalmente llevado a intentar ayudarle. Eso es lo que dice. Y si le intento ayudar, pues me cargo mi negocio.
Sí,
por lo tanto, tenemos que estar lo más alejados posibles de las personas. Ese es el final de su frase. Y es realmente terrible. Yo creo que es lo más terrible que yo he escuchado en mi existencia. Ahora, tiene usted razón en una cosa. Es que, además, hay personas que son capaces culturalmente, como decía hace un momento, incluso de cambiar su biología, sino de cambiarla, en esencia, sí por lo menos de reorientarla. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace a base de cultura, se hace a base de aprender a no ver al otro, que eso sabemos que se puede hacer. Es lo que hace pues un agresor de mujeres. En la mayor parte de las ocasiones no está viendo a la víctima como su compañera, no, ni mucho menos, la está viendo como un medio para algo. Pues lo mismo en este caso, no están viendo a personas que van a ser privadas de una propiedad a la que tienen derecho constitucional, no, están viendo a medios que tienen que resarcirles pues del hecho de no haberse abonado en forma debida una deuda adquirida.
Imagino que esto también se construye a través de las ideologías, ¿no?
Claro, hombre, claro, es que determinadas ideologías que hipertrofian lo que yo acabo de decir. Uh-huh. Piense usted, pues, en lo que se hace en tiempos de Hitler, pues lo que se hace respecto de los judíos, ¿no? Se hipertrofia, claro, no se les ve como personas, se les ve ya como unos medios, unos instrumentos para la consecución de determinados fines y punto, ¿no?
O
incluso
ahora,
se les llega a ver como cosas molestas para una sociedad de la y sin saber cómo librarse de ellas, porque ese es el gran problema al final en el que los nazis se encuentran inmersos, ¿no? Que no saben cómo llevar adelante sus prácticas de la forma más rápida y eficaz posible, ¿no?
Es
terrible.
O por traer un ejemplo igual también más actual, ahora que es dentro de poco el Día del Orgullo Gay, también la violencia xenófoba, ¿no? Hacia el amor diferente al heterosexual, por ejemplo, o sexualidades diferentes.
No, evidentemente, uh-huh, lo estamos presenciando, lo estamos oyendo, lo estamos escuchando. Son frases horribles, no se les ve como lo que son personas. Y punto. Y si viéramos personas, si percibiéramos personas, pues todo lo demás lo consideraríamos absolutamente accidental. Accidental y no esencial. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Pero eso, en parte, es el resultado de unas prácticas de mala educación, desde luego, por unas prácticas educativas nucleadas por determinadas creencias horribles, e incidiendo esas prácticas pues sobre lo que traemos de cuna. Todos más o menos, cuando somos pequeñitos, cuando somos bebés, pues tenemos reacciones, entre comillas, negativas. Esto es de huida ante el extraño. Todos. Pero claro, si encima sobre eso pues se te empieza a decir que, entre comillas, el extraño es diferente y el diferente es inferior, pues ya tiene usted la reacción ante el extraño normal, pues convertida en una reacción cultural negativa de tipo xenófoba o racista, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí es eso. Si al final no se ven personas, el agresor de mujeres no ve personas, el sexista no ve personas, Y lo mismo sucede pues en quienes están intentando salvarnos, pues ¿a base de qué? Pues a base de convertirnos en objetos para su lucro. Eso es lo que está sucediendo ahora.
Me parece también muy interesante la alegoría o la comparación que haces hablando de la banalización del mal, ¿no? Sí. La cuestión de los lobos, ¿no? Cómo los lobos pueden tener un enfrentamiento por a ver quién es el dominante para luego, pues bueno, copular con las hembras, etcétera, en ese proceso, pero que en esa pugna entre machos hay, por supuesto, agresividad, pero no existe la violencia que sí tenemos los humanos y, de alguna manera, pues bueno, el lobo claro, que no consigue, bueno, el dominado, pues termina humillándose o por lo menos entendiendo que el otro es más fuerte y el más fuerte permite que se vaya, de alguna manera, en paz el otro, ¿no? El dominado.
Eso es lo que suele suceder, aunque, ¿verdad?, estamos acostumbrados a documentales donde se nos presenta pues a los animales y sobre todo a
monstruos salvajes, ¿no? Como, sí, eso sí.
Sí, es una cosa terrible.
Cada vez
la
más,
naturaleza,
sí.
La naturaleza, como decía Darwin, que es una de las cosas que no me gusta de Darwin, por cierto, que decía la naturaleza llena de sangre y colmillos. La frase es un poco distinta. Bueno, pues le garantizo que no. Yo en tiempos estuve en el Max Planck y estudiábamos pues conducta en libertad y le garantizo que no es así. Ahora mucha gente está descubriendo, gracias al Facebook, pues que una orangutana puede estar criando a dos tigres o que, pues no sé, un oso salva a un pájaro de morir en el agua y tal, ¿no? Estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y se sorprende y lo sacan en Facebook y lo convierten, ¿verdad?, en trending topic. La naturaleza no es ni una cosa ni lo otro, ni una cosa ni lo otro. Pero lo que sí que está claro es que la agresividad tiene una base biológica, pero la violencia es la hipertrofia cultural de la agresividad. La agresividad no es intencional. Pero cuando se dota la agresividad de intencionalidad, cuando se dota la agresividad, repito, de intencionalidad, uh-huh, entonces ya no estamos en presencia de una agresividad, estamos en presencia de violencia. Por eso, mire, yo ahí sí que estaría de acuerdo con una frase de Nietzsche cuando hablaba de humano, demasiado humano. Uh-huh. Es que la violencia es humana, demasiado humana. Uh-huh. Y no podemos en modo alguno justificarnos diciendo que es que nacemos así, venimos así de fábrica y tal. No es cierto. Biológicamente somos una base sobre la que la cultura, positiva o negativamente, se dedica a golpear como sobre un yunque, y en un momento determinado pues puede ser un pacifista teniendo la misma biología o un xenófobo.
Ahora introduzcámonos un poquito en la cuestión de las personas violentadas o las víctimas, ¿no?
Sí.
Porque una cosa sin la otra, sin violentos no puede haber víctimas, claro, y víctimas sin, claro, violentos. Entonces, pero tú bien antes has comentado, cuando hablabas de Rajoy, sus justificaciones, ¿no? Su retorcimiento de las palabras y el neolenguaje que podíamos recoger también de Orwell, de su novela hasta aquí, y cómo de alguna manera la sociedad o las víctimas, incluso sufrientes, asimilan de alguna manera esta violencia. Y tú bien hablabas de la cuestión del miedo y de una especie de síndrome también de Estocolmo.
Sí, sí, sí. Bueno, eso en el caso de la violencia de género está muy estudiado, ¿no? Los psiquiatras, a veces, yo lo oigo, incluso lo veo en la televisión y me horrorizo, ¿no? Cuando vienen a argumentar, entre comillas, lo de argumentar, ¿no? O al menos implícitamente está en sus palabras el que la mujer sigue viviendo en el marco de relaciones maltratadoras, pues, uh-huh, porque quiere, ¿no? No se trata de querer. Uno puede llegar a querer cosas porque se le induce a querer tales cosas. Eso es lo que sabemos, y lo que sabemos muy bien en el campo psicológico, psiquiátrico, ¿no? Que te pueden inducir a querer, y puedes incluso creer que estás haciendo algo libremente cuando estás haciendo algo a lo que te están obligando las circunstancias objetivas, ¿no? Por ejemplo, cuando oyes que determinadas mujeres ejercen la prostitución porque quieren, oiga, no, examinen ustedes las circunstancias objetivas que llevan a una persona, que no a una mujer, a una persona, pues a comerciar con su cuerpo, ¿no? Eso es lo que se tiene realmente que hacer. Y en el caso de la violencia, además de que hay un cierto síndrome de Estocolmo, que está muy estudiado, porque ahora si quiere entrar un poco en detalles,
sí.
Que está muy estudiado, además de ese síndrome, pues nos encontramos con el otro terrible síndrome que no ha sido lo suficientemente estudiado y sobre el que yo vengo insistiendo desde hace un cierto tiempo, que es el síndrome de indefensión aprendida, en el que hay determinadas entidades que son las que crean los mensajes y otras que son las que lo amplifican extraordinariamente, lo llevan a todos los recodos de la sociedad y consiguen, en definitiva, el que quienes escuchan tales mensajes acaben asumiéndolos por temor a que las circunstancias pueden todavía empeorar, ¿no? Ese es el síndrome de indefensión aprendida, ¿no? En cuanto al primero, el síndrome de Estocolmo, pues se suele inducir de una forma mecánica incluso, y es, en general, un agresor que quiere que la víctima se le una, entre comillas, emocionalmente, lo que tiene que hacer es no agredirla continuamente, ¿no? No agredirla continuamente. Se trata de agredir y luego, pues de alguna forma, generar circunstancias contrarias a la propia agresión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, el individuo, el agresor peor, pues es el agresor cíclico, ¿no? Que es el que te pega, pero luego te pide perdón, te quiere, y luego te pega, y luego te pide perdón, te quiere, y bueno, hay una especie de ciclo que cada vez es más corto entre paliza y paliza, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues si usted observa, eso es lo que prácticamente se realiza se va realizando también desde un punto de vista político. La agresión no siempre es continua, sino que se interrumpe y durante un cierto tiempo pues parece que bueno, las circunstancias o retroceden a, para mejor, o bueno, se crean nuevas circunstancias que permiten mirar el futuro con mayor optimismo, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, lo vemos muy bien, sobre todo cuando además estamos en un sistema de democracia representativa basada en elecciones cuatrienales. Fíjese cómo te están pegando hasta que en un momento determinado, pues, si te habían estado quitando, te habían estado reduciendo los salarios, te suben los salarios, poco, lo que sea, te dan un día más de vacaciones, tal. Pero luego se volverá, se volverá a las mismas circunstancias de siempre. Lo único que pasa es que hay gente que queda presa de síndrome de Estocolmo, los que depositan el voto para seguir permitiendo que los victimarios, los verdugos, entre comillas, pues puedan seguir siéndolo.
Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. Una época de crisis como la que estamos viviendo es ideal para pensar en la historia, en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para situarnos en la historia de la lucha humana.
Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior.
Leyendo y buscando información sobre síntomas que sufren personas de maltrato de género o de infantil, surgen unas afecciones como baja autoestima, inseguridad, pensamiento de pérdida, desconfianza hacia el entorno, terror, miedo, incluso también egocentrismo o menos incluso pensamiento lógico. Sí. Todo está asociado al miedo y parece increíble que a la supervivencia, ¿no?
Claro. Bueno, es que el miedo está ligado íntimamente a la supervivencia. Tienes miedo porque temes no seguir adelante. Esa es la cuestión. Tienes miedo porque temes perder algo, algo que consideras que es relevante. ¿Qué es relevante para qué? Pues para tu propia existencia, ¿no? Para tu propia existencia. Sí. Y ese algo a lo mejor no es tan relevante para tu propia existencia desde un punto de vista biológico, pero sí lo es para tu propia existencia como ser humano, ¿no? Sí, claro, de eso se valen. De lo que se valen es del miedo. Recuerde usted, Hobbes, ¿qué decía? Hobbes decía que, yendo en contra de todo lo que yo he dicho anteriormente, ¿verdad? Yendo yo en contra suya, pero yo no soy nadie, Hobbes era mucho, pero Hobbes, ¿qué decía? Pues decía que el hombre es un lobo para el hombre, y aunque eso ha tratado de mitigarse de muchas maneras, lo dice textualmente, ¿eh? Y bueno, y como somos así, si nos dejaran solos nos mataríamos, y entonces es necesaria la presencia de un Estado, pero un Estado inductor del miedo, que haga que la gente pues se refrene sus bajas pasiones, punto. Y en eso seguimos, ¿eh? Seguimos con el empleo metódico y sistemático del miedo, pero además a través de recursos cada vez más sofisticados, ¿no?
Podríamos hablar que también esta sociedad sufre de alguna manera una especie de masoquismo hacia esta violencia. Ya bueno, sé que es complicado, por eso te lo quería preguntar, si se puede mezclar el masoquismo con sufrir esta violencia y de alguna manera, no sé si sentir placer, pero al menos justificar que esa es la relación que tiene que haber entre personas que creemos que somos iguales pero no lo somos, ¿no? Personas que ostentan un poder y las que se mantienen como, bueno, clases subalternas, como lo utilizan algunos politicólogos, ¿no?
Bueno, yo preferiría seguir manteniéndome en el discurso del síndrome de Estocolmo más que el del masoquismo. Es que realmente hay personas que quedan secuestradas, que quedan absolutamente secuestradas por el discurso del verdugo. Porque el discurso del verdugo no es el discurso del palo y tente tieso. El discurso del verdugo es un discurso en nuestro tiempo muy sofisticado. Y dado que al final pues se basa en temas tales como el bien, pero no el bien común, que no es lo que quieren, sino el bien, la patria, etcétera, etcétera, pues llega un momento en el que hay gente que, repito, se siente y realmente está secuestrada. No hay nada peor que eso, porque esas son las gafas que deforman completamente la realidad. Pero recuerde usted que cada cual reacciona a la vida no según la realidad, sino según la realidad que él mismo construye a través de sus percepciones, etcétera. Entonces, claro, es muy difícil. Es muy difícil el que esas personas lleguen a darse cuenta de su propia situación, de cómo se encuentran, de lo secuestradas que están. Porque para ellos quienes están secuestrados, por todo lo contrario, son los otros. Ellos actúan de acuerdo con la realidad que perciben, que para ellos es la realidad. No sé si me estoy explicando
muy bien.
Pero así es lo que sucede, y eso es lo que lleva pues a verdaderos despropósitos. Por ejemplo, después de estas elecciones que se ha tenido en España, si miráramos el comportamiento de determinados políticos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues deberíamos alarmarnos absolutamente, porque siguen viviendo en una realidad que han construido, que para nosotros es terrible, pero en cambio para ellos es la realidad, y la realidad conveniente, ¿no? No sé si me tengo que explicar muy bien. Fíjese usted en el comportamiento de la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Terrible. Bueno, Cada cual construye su realidad, y de acuerdo con la construcción que hace, reacciona y actúa. No solamente reacciona, sino que actúa. Y considera que esa realidad que construye es la realidad, y que los otros, en consecuencia, están equivocados. Y por lo tanto se siente justificado en sus acciones y también en sus omisiones, claro.
Sí que hay dos elementos que me gustaría que me dieras tu opinión sobre las víctimas. Una de la que muy poco, además, los medios de comunicación quieren hablar o hablan, es la cuestión de como dos vías de escape, ¿no?, de la presión que podían tener personas víctimas de la violencia política institucional. Una es la de los suicidios, de las que se ha hablado muy poco, aunque tenemos la intuición de que se han dado, porque si no lo hemos visto a nuestro alrededor, pues nos puede llegar a comentarios de que ha aumentado los suicidios en estos años de, yo lo llamo, estafa financiera. Y por otro lado, el repunte de violencia. Violencia quizá no hacia las instituciones que ejerce la violencia, hacia las víctimas, pero quizás sí hacia sus semejantes, familiares, etcétera. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, sí.
¿Cómo lo ve usted?
Sí, sí. Bueno, primero, yo también creo que es una gran estafa, ¿eh? Es uno de mis palabras iniciales, pues creo que se desprendía un tanto, ¿no?
Sí,
sobre
sí.
todo cuando he hablado de los activos reales y los activos financieros. Creo que es una gran estafa, porque pondré un ejemplo que creo que es muy clarificador. Entonces, un activo real es una casa. Un activo financiero es una hipoteca. Entonces, la hipoteca la meten dentro de un paquete de valores a escala internacional, y puede ir a parar a donde pare, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando se ha concedido la hipoteca, puede haberse hecho bajo prácticas un tanto dudosas. Por ejemplo, el tasador de la vivienda puede haber sobretasado la vivienda, entre otras cosas, porque el dinero que tienen los bancos lo consiguen de forma muy barata, prácticamente sin interés. Y entonces, cuanto más presten dinero, pero que es dinero digital, cuanto más presten, pues mejor. Bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque es que al final, pues resulta que una persona que ha adquirido una vivienda ha firmado una hipoteca, que ha ido a parar quizá hasta Singapur, dentro de un paquete, esa persona le han sobretasado la vivienda, le han concedido un crédito mucho mayor de lo que realmente vale la propia vivienda, porque interesa que el precio de la vivienda crezca, y en un momento determinado, pues cuando no pueda pagar, porque pierda, como ocurre en el marco, entre comillas, de la crisis inducida, repito, cuando no pueda hacer frente al pago, pues se encontrará con que si quiere devolver la vivienda, que es un activo real, podrá hacerlo, con lo cual el banco, que había emitido dinero digital, ahora recibe a cambio un activo real, algo palpable, algo que está ahí, que tiene ladrillos, etcétera, etcétera, una vivienda, pero además, si hay una diferencia de mercado entre lo que se concedió como crédito, impagable, pero como crédito, y el valor que en esos momentos en el mercado, en el momento en que se devuelve la vivienda, el valor que ésta pueda tener, si hay una diferencia, pues tendrá que seguir pagándola la persona que adquirió el crédito. Por otra parte, uh-huh, no olvidemos que la hipoteca está en Singapur y que resulta que como no la puede pagar este señor, es un valor absolutamente tóxico que puede hacer pues que el inversor se quiera desembarazar de él y que empiece a, pues como una especie de juego de dominó, una pieza a caer sobre la otra y así sucesivamente. ¿Es una crisis o es una estafa? A mí me parece que está bastante claro. Quienes trabajan con activos financieros consiguen no solamente activos reales, sino que además consiguen que la deuda siga en pie, ¿no? Terrible, pero así es.
Uh-huh. Y la cuestión del suicidio.
Sí. Bueno, claro. Mire, eso está estudiadísimo. Está muy estudiado el que y de eso se vale también un sistema financiero cruel, el que la mayor parte de las personas, sobre todo de personas desinformadas, pues lo que quieren es pagar la vivienda. Incluso, privándose de otras cosas. Incluso, pues aconsejados por el propio banco, pueden llegar a pensar, aunque no pueda pagar toda la hipoteca, voy a pagar lo que pueda. Y con eso, que esos son consejos que en ocasiones se reciben desde el propio sistema. Y con eso, pues una persona que va a acabar perdiendo su vivienda, pues resulta que sigue engrosando con dinero real y no digital, pues las arcas del banco, ¿no? Sí. Ese tipo de personas puede sentir como una verdadera vergüenza el no poder hacer frente a sus pagos. Está muy estudiado, repito, son la mayor parte de las personas, estoy hablando entre el 70 al 80% de algunos estudios que se han realizado a escala internacional, con una población muy adecuada, pues prefieren pagar, porque sienten vergüenza ante esa situación. Mm. Y cuando realmente todo se le hunde al alrededor, no suelen actuar contra ese entorno, sino contra sí mismos, ¿eh? Contra sí mismos, ¿no? ¿Cuántos han muerto en España? ¿Cuántas personas han muerto? No se sabe, pero yo tomé contacto con algunas personas de la PA intentando que me dieran datos al respecto y lo que sí le puedo garantizar es que los suicidios se están produciendo, no solo se han producido, se están produciendo. Ahora, ¿por qué no se informa? Pues hombre, no se informa también, y ahí viene la segunda parte, porque tienen una justificación ad hoc, pues los medios de comunicación. Y es que también se sabe que informar de suicidios induce suicidios. Entonces dicen, no, es que si informamos podemos estar induciendo a terceros a actuar de esa manera, de forma que no se informa. Y así, uno está justificado en su acción. Pero vuelvo a repetir, la mayor parte de las personas que están en situaciones graves desde un punto de vista económico, como son las personas que están a punto de perder o que han perdido sus viviendas en estos últimos tiempos, pues esas personas, en la mayor parte de las ocasiones, 7 de cada 10, van a ir más en contra suya que en contra del entorno.
¿En qué medida es cierto? ¿Cree que es cierto que informar sobre suicidios o violencia de género o otro tipo de violencias puede generar que haya ecos en este sentido? Porque quiero decir, quizás si se informara y se formara al mismo tiempo que se da esa información de los motivos o las cuestiones o los contextos en los que se produce ese fin final de estas personas que normalmente suelen ser víctimas de un contexto muy particular y en el que vivimos todos, y ellas, esas personas no son capaces de sostenerse y al final terminan tomando esta decisión. No es un eufemismo, quizá por parte de los medios decir no hablamos de ese tema porque se pueden producir otras víctimas.
Pues vamos a ver, es que la situación es bastante compleja, ¿sabes? Para a ver si se me entiende bien. En el caso de niños y adolescentes, que ha sido bastante estudiado, sí que se ha identificado la existencia de un fenómeno de mimetismo, ¿no?
Uh-huh.
¿Significa eso que no hay que informar? Bueno, significa eso que hay que creo que se desprendía de tus palabras, que
formar.
Hay que informar bien.
Uh-huh.
Por ejemplo, portada de un periódico de alcance nacional, del cual yo me quejé, por cierto, en aquel tiempo, creo que te podías quejar, era el Ministerio, no sé si era de Industria,
uh-huh.
que es también curioso, pero me quejé porque había una mujer en el suelo. Y la mujer se le veía un pecho.
Uh-huh.
Hacía falta que en portada de un periódico hubiera una mujer en esas circunstancias. Esa imagen era realmente relevante uh-huh. para la noticia, que era una noticia relativa a violencia de género.
Uh-huh.
¿Es realmente necesario informar diciendo que el agresor echó gasolina por debajo de la puerta y le prendió fuego?
No, claro.
¿Es necesario, en definitiva, informar sobre el modus operandi del agresor? ¿Es necesario decir qué es lo que el agresor hace después de la agresión, tratando de sesgar la percepción pública de la ciudadanía con ese y trató de infligirse daño, pues con un cuchillo, cosas por el estilo? ¿Es necesario? ¿Eso es necesario? Bueno, pues sobre cómo informar, el centro que yo dirigí hasta 2010, pues en contacto con cerca de 1,000 periodistas, se sacó un informe que yo sigo creyendo que tiene gran actualidad sobre cómo informar, primero, sobre violencia de género. No, ese fue el segundo, porque el primero fue sobre maltrato infantil. O es que ya empiezo a ser mayor y me bailan.
Sí.
Pero sacamos dos magníficos informes sobre cómo informar sobre. Claro, pero sí hay decálogos incluso de cómo informar. Nuestro centro realizó en colaboración, pues con un buen número de periodistas, cerca de 1,000, pues un par de informes que en ambos casos fueron dirigidos por Javier Fernández Arribas y Miriam Noblejas, y que versaban sobre cómo informar en el caso del maltrato infantil y también en el caso de la violencia de género. No son los únicos informes a escala internacional, pues se han hecho, la BBC tiene los suyos, yo creo que la mayor parte de los medios en España tienen los suyos, pero nosotros quisimos hacerlos con independencia de un medio específico, para todos los medios, porque ya se sabe que lo que hace un medio parece que el otro pues le resulta un tanto difícil de asumir, ¿no? Claro que existe, pero es mucho más sencillo en determinadas circunstancias, pues para autojustificarse, pues decir, es que esto no se puede hacer. No, esto se puede hacer, pero se puede hacer con ciertas condiciones, de cierta manera, de cierta forma. Mire, lo voy a decir de una forma más rotunda. Lo estamos viendo en los últimos tiempos. No hay partido político en España, ningún partido político, que de manera más o menos clara, de manera más o menos profunda, no esté hablando de desahucios. Todos los partidos lo están haciendo. Algunos porque ha sido precisamente su causa fundacional. Ha sido su origen. Nadie nadie, ¿verdad? Pues, bueno, en fin, no voy a citar ningún partido, pero ha sido su causa o su origen. Y otros porque han tenido que sumarse, más o menos voluntariamente, al cargo. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla y tiene que ver con lo que antes estábamos diciendo. Un desahucio, desde un punto de vista abstracto, es una conculcación de derechos. Abstracto no quiere decir negativo, quiere decir científicamente. Es una conculcación de un derecho. De un derecho humano constitucionalmente reconocido, por cierto, en nuestro país. Ahora vamos a bajar de la esfera abstracta a la esfera emocional. ¿Qué es un desahucio? Pues un desahucio es lo que a mí me pareció que estuvo magistralmente reflejado por Jordi Évole en un programa, en uno de sus programas salvados. Y es una mujer en la cocina. La puerta de la calle se ve desde la cocina. La puerta de la calle empieza a ceder, se rompe en mil trozos y entran unos policías uniformados como si fueran a la guerra, de arriba a abajo, con las porras, gritando y agarrando a la mujer, sacándola en pellones. Eso, mire, yo en Alemania lo he hablado alguna vez con algunos compañeros que no se lo creen. Es que les cuesta creer que eso pueda pasar en un país, europeo. Les cuesta creer que la policía saque a ancianos, a niños, de su casa arrastrándolos por el suelo. Ahora, esas imágenes van a estar prohibidas, ¿verdad? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque igual que cuando uno quiere evidenciar el horror de una guerra, saca un padre o una madre corriendo despavorido por una calle con un niño muerto en los brazos, pues lo mismo sucede en el caso de los desahucios. Ya no es que abstractamente esas personas que están siendo desahuciadas van a vivir la vivienda. Es que emocionalmente quien ve las imágenes de un desahucio, como quien ve las imágenes de un padre corriendo despavorido con un niño en los brazos, muerto, ¿verdad? Emocionalmente, de forma automática, de forma inconsciente, se va a poner en el lugar de la persona que está sufriendo. Se va a poner en el lugar de la persona que está sufriendo. Va a sentir el propio dolor que está sintiendo en sí, el dolor que está sintiendo el otro en sí mismo también. Y eso es lo que, en definitiva, es más horrible de estas situaciones, ¿no? Si realmente toda la problemática que rodea a los desahucios y a muchas otras cosas en nuestra sociedad fueran visualizadas por la ciudadanía, pues le garantizo que las cosas no se harían tan en silencio como se suelen hacer en ocasiones en nuestra sociedad, ni muchísimo menos. La respuesta sería mucho mayor, sería mucho más dura.
¿Sería correcto o incorrecto, o podría haber ciertas dudas en que el término terrorismo también se pudiera utilizar pues en el terrorismo, en personas que ejercen este tipo de terrorismo financiero, o estas personas dirigentes que tienen esta falta de empatía hacia las víctimas de esta estafa financiera?
Mire, el terrorismo, que es muy difícil de definir, como usted sabe, ¿no? En el marco de la ONU se ha intentado en muchas ocasiones, yo creo que se puede conceptualizar de una forma bastante sencilla, y es el terrorismo es aquella práctica que trata de intimidar a uno, o de violentar a uno para intimidar a mil, ¿no? Eso se dijo en su momento, en los años 60 del pasado siglo, y aunque ahora no son mil, sino que son millones, pero sigue siendo. Es decir, es violentar a alguien casi casi como intermediario para poder llevar la intimidación, el miedo, a quienes tengan noticia de lo acontecido, a quienes lo vivan directa o indirectamente, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Sí. Claro, cuando alguien, sea quien sea, violenta conscientemente a un tercero para intimidar a un cuarto, pues está practicando terrorismo. Se llame como se llame. Uh-huh. Está practicándolo. Bueno, y el terrorismo puede ser de dos tipos. El terrorismo puede ser insurgente o de Estado. Claro. Uh-huh. Todo eso está muy estudiado. Y sí, hay determinados sectores donde se hacen prácticas prácticas de corte terrorista, claro. Claro, para conseguir la sumisión de muchos, pues se violenta a unos pocos.
Para ir finalizando con sensaciones también más, algo más positivas, ¿qué te pareció la ocupación de las plazas con el 15M y lo que ha ido derivando después? ¿Crees que ha servido de catarsis suficiente como para que se pongan en funcionamiento esas, permíteme la metáfora, esas neuronas espejo y la sociedad se haya podido encontrar en esos espacios físicos y públicos, verse la cara ya no tanto por espacios virtuales y que pueda tener un recorrido constructivo a medio o largo plazo?
Bien, Bancarrota Moral, el libro del que estamos hablando, uh-huh, tenía un subtítulo inicialmente, pero que la editorial no consideró adecuado y tal, pero el subtítulo era Filosofía para indignados, ¿no?
Uh-huh.
Porque realmente yo creo que Bancarrota Moral es una reflexión filosófica sobre la indignación, ¿no? No es un manifiesto, es una reflexión sobre por qué tendríamos que estar indignados al final, ¿no? Porque realmente esto no ha sido, entre comillas, una crisis económica o una gran estafa económica, ha sido una gran estafa moral. Mm-hmm. Moral, ¿no?
Sí, sí,
lo que hay detrás de todo esto es inmoralidad absoluta y supina, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando el 15M, pues, y lo voy a decir con toda claridad, al principio, el primer día, el segundo día, no lo tenía demasiado claro, ¿no? porque fue muy sorprendente para algunas personas, ¿no? Yo entonces andaba por Madrid y fue muy sorprendente, ¿no? Hasta que, bueno, se empezó a evidenciar lo que era realmente el 15M. El 15M era la muestra mayor que cabe del hartazgo de las prácticas inmorales dentro de un sistema que el sistema democrático representativo, que en lugar de ponerle coto pues a quienes manejan los hilos del poder, que son fundamentalmente los hilos del poder financiero, pues repito, un hartazgo social ante las prácticas de entre comillas los poderosos, ¿verdad? El hartazgo social, pero no solo era eso, no solo fue eso, no era solo la manifestación del hartazgo social, fue la puesta de manifiesto mayor que yo he conocido desde fines de los años 60 del pasado siglo, la puesta de manifiesto de que se podían hacer cosas, ¿no? De que ante la podredumbre moral, ¿no? ante esta avaricia sin límites, ¿no? que nos ha llevado a la situación actual, pues se pueden hacer cosas. Y bueno, yo no sé si se están haciendo las cosas que algunos esperábamos, pero bueno, por lo menos hemos empezado a escuchar críticas a una democracia representativa sin miedo, porque hay que hacerle críticas. Todos los que pensamos que cabe un mundo mejor, el mundo de la participación. Y yo creo que poco a poco ese discurso pues se está abriendo camino, y esa es la esperanza que me queda para el futuro. Y es que realmente podamos no solamente desembarazarnos de los inmorales, que no lo lograremos por completo, pero en parte sí, no solo desembarazarnos de los inmorales, sino generar las circunstancias para que la soberanía popular vuelva de nuevo vuelva de nuevo a tener las riendas en su mano, las riendas que ha ido delegando en el transcurso del tiempo en manos que han acabado extorsionándola, secuestrándola.
Bueno, pues nos quedamos con esas también últimas reflexiones. José San Martín Esplugues, hemos hablado contigo para hablar de bancarrota moral y también para reflexionar sobre el mono desnudo o a veces pollo sin cabeza, que es el ser humano. Y de nuevo agradecerte muchísimo la oportunidad de haber charlado contigo y gracias a tu ensayo.
No, pues gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Hasta otra, un fuerte abrazo.
Hasta otra, un abrazo.
Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
Fuera bajo las órdenes del mismísimo putas. Dicho sea con el debido respeto de las jerarquías, claro. El acuerdo de Misiatrina calentó a los tibios, envalentonó a los timoratos y decidió a los indecisos. Bueno, y ahí sí pues echó a rodar ya la estrategia, claro. De cada cual según su capacidad, dijo don Jacinto. Y empieza ese berraco a organizar equipos, brigadas, comités hasta para la comida, oye, y ese movimiento de andamios, tablas, picos, palas, eso nos imponía, mejor dicho. Y hubiera visto usted ese movimiento, gente para allá, gente para acá, y hasta los más enviciados con la vida dejaron de un lado el lado negro de su corazón y empezaron a meterle brío, pasión, amor a esa estrategia, oye.
Es buena. Lo hace de puta madre.
¡Sois unos criminales! ¡Usáis armas de fuego! ¡Así cualquiera! ¡Nosotros tan solo tenemos piedras!
Son iguales que usted o yo. Con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante.
Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres.
Una dirección pues de control urbano, de control de la calle y de producción de plusvalías. Si tú quieres vender un espacio céntrico en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, pues evidentemente desde su lógica tienes que apartar a todo lo que afe, y lo que afe es lo que decíamos hace un momento, la dimensión conflictual de la ciudad. Cuando se quiere vender una ciudad, se quiere vender una ciudad como una especie de pasarela, ¿no? Esto lo ha explicado muy bien Marisol García y Mónica Degen, precisamente en un libro que se llamaba así, la metaciudad, ¿no? La ciudad pasarela, y hablaba de las ciudades como especie de vedettes que se tenían que vender. Claro, es como si de repente en una ciudad que quiere ser desconflictivizada y quiere ser un sitio para consumir compulsivamente, pues nos pones algo que nos recuerda que eso es solo una apariencia, y que en el fondo la ciudad está hecha de dolor, de sufrimiento, de desigualdad, de injusticias, de acaparamiento, de opresión, de explotación, y por tanto se tienen que apartar todo este tipo de cuestiones. Y fíjate que los criterios ahora ya no son tantos los de criminalidad a nivel retórico, los de criminalidad o los de delincuencia, que ya no se utilizan, se van combinando, pero ahora tienen mucho más, como tú también has indicado, tiene mucho más peso y, por decirlo así, como un supuesto argumento neutro, supuestamente, que es el de la suciedad o el de la higiene. Si recuerdas, cuando se intentó desalojar la Plaza de Cataluña ahí por el 15 de mayo, ¿no?
Sí.
Del 2011, si no recuerdo mal.
Sí.
¿El argumento cuál era? El argumento no era el de que habían ahí unos jóvenes y, bueno, jóvenes y mayores que estaban conspirando contra el gobierno, ¿no? Que eso sería una retórica más de modé, ¿no? De otras épocas. El argumento era la salud y la higiene. Había que quitar las había que desmontar las carpas, y además era bueno porque era una cuestión que se tenía que higienizar, sobre todo para los mismos acampados, ¿eh? O sea, ellos estaban limpiando las tiendas de campaña, quitando las tiendas de campaña por el bien de los acampados, ¿no?
Uh-huh.
Si no recuerdas tampoco, el que fue ministro del Interior francés y luego primer ministro, Nicolas Sarkozy, cuando fue a la Vallée, creo que en el 2005, bueno, y ha ido recurrentemente, cuando habían estas explosiones de violencia, ¿no? Contra todo esto que estamos hablando, contra toda esta violencia sistémica y simbólica contra estos barrios depauperados de París, pues él iba allí y tenía, pues, en fin, la contundencia y de decir que iba a ir allí a limpiar con un manguerazo a la chusma, ¿no?
Uh-huh.
Que al final es lo que de esta manera siempre nos llaman, ¿no? Porque al final la chusma somos un poco todos los que damos la nota crítica y de molestia, ya sea con nuestra existencia, con nuestra práctica, con nuestra agitación y con nuestro o simplemente con mostrar, pues, que no somos esas medias ideales que esperan que sean las únicas que circulen por estas ciudades también ideales y de pasarela, ¿no?
Uh-huh. Algunos detalles ya me has comentado y puede que a veces redundemos en algunas cuestiones, pero bueno, aunque redundemos, nos sirven también para asentar más todavía todos estos conceptos de los que estamos conversando. Pero quería preguntarte, aun siendo redundante en algunas cuestiones, si en este tesis que tú has llevado a cabo has notado, aunque creo que sí que lo has comentado, ciertas fases o recorrido histórico en el modelo, en las maneras tanto de identificar a los enemigos como en la violencia que se ejerce para justificar la misma violencia o para expulsar o dejar en márgenes o cambiar los márgenes de una ciudad con respecto a esas personas a las que se ejerce la violencia.
Me he perdido un poco.
Sí, por ejemplo, voy poniendo un ejemplo. Si quizá en otros tiempos la revolución industrial fue una fase que vivieron las ciudades y que también de alguna manera fue violenta, ¿no? Transformar las ciudades a través de la industria y produjeron ciertos tipos de conflictos. En los tiempos actuales, en que quizá ya las ciudades ya no son esas potencias industriales, sino que se van a través de otras fuentes de economía, de generación de economía, como puede ser el turismo, ha producido que también la violencia hacia los supuestos enemigos de esa ciudad turistizada haya cambiado, la manera de ejercer esa violencia o de identificar a esos sujetos o colectivos.
Vale, sí, claro, esto sí que... Claro, esto hay persistencias y hay, por decirlo así, innovaciones en estas cuestiones. Las persistencias es que esta idea de las sociedades jerarquizadas y polarizadas en base a la acaparación de recursos y a la expropiación de recursos de unos grupos sobre otros. Esto lo tenemos casi siempre. Para mantener esto ya es un acto de violencia, como decíamos, sistémica. Para mantener esta reproducción han habido Si nos vamos, por ejemplo, a finales del 18, del 19, los movimientos anarquistas en Barcelona eran reprimidos de una manera muy contundente, evidentemente con disparos, con muertos y con prisión, pero también ya había, de manera incipiente, aparecía pues este trabajo más de violencia simbólica, es decir, de hacer partícipes de estos criterios a los grupos, por decirlo así, oprimidos o descapitalizados, y de que el grupo social que acapara este poder, pues sea capaz de tener un lenguaje común para criticar y para expulsar, apartar y encerrar y o si cabe matar a estos grupos más desfavorecidos que se convierten en amenazas para su orden social. En esos momentos era mucho más fácil hablar de clases peligrosas, de clases laboriosas, y se hacía el paso de manera muy, muy sencilla a esto, ¿no? Clases de la clase laboriosa a la clase peligrosa. Esto ha ido cambiando y ya aparece, se intenta, ya en los años 30 se distingue, se utiliza esta idea también, pero se habla evidentemente de vagos y maleantes, que luego se utilizará luego en los 50. Luego se hablará de... En ese mismo momento también se utilizarán expresiones como los falsos o verdaderos pobres, los falsos o verdaderos parados, ¿no? Que son retóricas que, fíjate, que de una manera quizá un poco más críptica y más actualizada, más puesta al día, se utilizan también hoy. Ahora, básicamente, el gran enemigo es el incívico, ¿no? El que no sabe comportarse de una manera adecuada, de una manera, pues como ya podemos imaginar, pues así, ¿no? Como una especie de manuales de, en fin, como si tuviéramos todos un manual de comportamiento de clase media, ¿no? De saber estar en la calle, de no hacer ningún tipo de no hacer pipí en la calle, de no dejar las caquitas de nuestro perro en la calle, de no alterarnos en la calle, de no gritar, de no proclamas, de no pintar las calles, de no quejarnos en la calle, en fin, de no hacer nada más que no sea ir básicamente de nuestro lugar de nuestra residencia, a nuestro lugar de trabajo y a nuestro lugar de consumo y hacerlo de la manera más diligente. Si nos paramos en la calle, pues que sea para honrar algún prócer, algún representante institucional o para consumir. Entonces, todo lo que no sea esta figura de consumista impulsiva y aspirante a clase media, pues se convierte en un enemigo. Y como digo, el enemigo ahora, y como ya hemos dicho, pues es un poco el sucio, el indigente, el que no se comporta adecuadamente, el que protesta, el que grita, el que se manifiesta. Y todo ese que decimos aquí, batibull, que decimos en catalán, ese conglomerado, ese revoltijo de gente básicamente, pues esto, o expulsadas del sistema o que están de una manera críticas con el sistema, se convierten en incívicos. Y de hecho todo esto lo trata muy bien otro autor del que no hemos hablado, pero que es fundamental para entender estas nuevas mecánicas o instituciones de control social, que es Louis Bacan. O Bacuán, un sociólogo francés que ahora está en Berkeley, en California, y que él tiene una fórmula también muy, en fin, muy elocuente. Él habla de que precisamente las nuevas formas de gestión punitiva de la pobreza, ¿no? Él lo que dice es que se ha ido abandonando progresivamente en Europa, siguiendo el modelo de Estados Unidos, lo que llama la sensatez penal. La sensatez penal de los estados europeos, que era esta idea del estado del bienestar, del estado maternalista, de la idea esa de recuperar a las ovejas descarriadas, a los que no se comportan bien, pues con trabajos, con ayudas para, con trabajos de por ejemplo, de para la comunidad, pero antes que eso, pues compensarlos con asistencia sanitaria, educación, ¿no? Esta idea de la reinserción del individuo. Aquí tenemos todos el ejército de educadores sociales, asistentes sociales, mediadores interculturales, mediadores en conflicto, y evidentemente también el sistema propiamente carcelario, que sería el último reducto para controlar para reinsertar a estos individuos. El nuevo sistema penal, que sería más paternalista, por decirlo así, sería mucho más agresivo, lo que hace es convertir a estas ovejas descarriadas, como he dicho, en enemigos, y se olvida de la de esta dimensión, si quieres, ingenua de la reinserción, y lo pasa todo al sistema punitivo y carcelario. De forma que ahora nos encontramos con sociedades en las que prácticamente somos culpables de ser pobres o desordenados o sucios. Y efectivamente esta acusación, sobre todo si no tenemos trabajo, tenemos muchos números, muchas probabilidades de acabar en la cárcel. Lo que dice Louis Bacan, y con esto ya un poco acabo esta parte, es que lo que se conoce normalmente como la mano invisible del mercado, hoy de Adam Smith, necesita el puño de hierro del Estado. Por decirlo así, poniendo un ejemplo mío de mi etnografía, La calle Rubadó, si tenemos ahí uno de los últimos reductos de gente que se busca la vida a su manera, hoy como cantaba Julio Iglesias, a su aire, están sin rendir cuentas a nadie, ¿no? Sí. Con la prostitución, con el trapicheo, con la venta de productos, con este tipo de cuestiones en la calle, que es prácticamente la última calle quizá del Raval, del Raval y de Barcelona, donde se podía hacer este tipo de prácticas. Lo que tenemos ahí es un ejército policial con cámaras de videovigilancia que lo que hacen es bloquear que esta gente se pueda ganar la vida a su manera, a su aire. Y la consecuencia es que si una prostituta antes se ganaba la vida haciendo esta actividad, estando en la calle, y se ganaba, pues yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Entre sus 50 y 100 euros que podían ganar en la época dorada que llaman ellas al día, pues ahora lo que tenemos es que estas mujeres están asediadas continuamente por la policía. Evidentemente los clientes están de la misma manera, ya no digo ya de los pequeños raterillos, delincuentes o gente que vendía algún tipo de objeto por ahí o trapichaba con drogas. Toda esta gente pasa a estar obligada a entrar en el mercado laboral institucional ultra precarizado, como por desgracia conocemos casi todos, o a la cárcel. Es decir, esta es la nueva retórica y práctica de gestión de las sociedades. Y de hecho esto lo explicaba también, lo hemos utilizado más de una vez, la idea de que la clásica, ya desde el siglo XVI, política de gestión de la pobreza, siempre ha estado en diálogo, y quizá en estos últimos años lo estamos viendo más, con la gestión de los pobres. Es decir, la idea de la guerra contra la pobreza ha acabado siendo, y lo estamos viendo en nuestras ciudades por desgracia, esperemos que en estos nuevos gobiernos cambie alguna cosa, pero esta guerra contra la pobreza se ha convertido en una guerra contra los pobres.
Of the big monkey man, aye aye aye, aye aye. They tell me that you're hugging up the big monkey man. I seen a sign of you, I only heard that you hugging up the big monkey man. I seen a sign of you, I only heard that you hugging up the big monkey man. Is that lie? Is that lie? Tell you when you're hugging up the big monkey man. Big monkey man, ay ay ay, ay ay ay. Tell me that you're hugging up the big monkey man. Now I know that, now I understand. You're turning a monkey on me. Now I know, I see, now I understand. You're turning a monkey on me. Ay ay ay, ay ay ay. You're hugging up the big monkey man. The big monkey man. Ay, 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 I seen a sign of you, I only heard that you
Dogging up the big monkey man. Now I know that, now I understand. You're turning a monkey, honey. I said now I know. Now I understand. You're turning a monkey, honey. Big monkey man.
Ay, 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 ay.
They tell me that you're hugging up the big monkey man. I seen a sign of you, I only heard that you hugging up the big monkey man. Ay, 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 ay. You're hugging up the big monkey man. Now I know that, now I understand. You're turning a monkey, honey.
Deben ser vistas por gente con problemas cardíacos o por quien se altere con facilidad. Le recomendamos encarecidamente que si ese es su caso, o si va acompañado por un niño de corta edad e influenciable, usted y el menor abandonen la sala.
Bueno, si la presión económica, la policial, la judicial son también formas explícitas o implícitas de violencia, si el papel del urbanismo me parece una cuestión también a destacar y me gustaría que habláramos un poco sobre ello, porque no sé si me corrige si me equivoco un poquito más tarde, si es una cuestión que es más bien de ciudades modernas o no tan modernas, pero quería destacar un fragmento que extraigo de tu tesis de Le Corbusier, que según viene aquí anotado es de 1962, que decía algo así como: pienso pues con toda frialdad que hay que llegar a la idea de demoler el centro de las grandes ciudades y reconstruirlo, y hay que suprimir el cinturón piojoso de los arrabales, trasladar estos más lejos y en su lugar construir poco a poco una zona de protección libre que en su día dará una libertad perfecta de movimientos y permitirá construir a bajo precio un capital cuyo valor se duplicará y hasta se centuplicará. Sí. ¿Es esta una visión que parte de la modernidad o el uso del urbanismo como también violencia para transformar la ciudad y los sujetos que en ella vivimos es algo más que viene de más atrás?
No, claro. Yo te diría, fíjate, que tú hablas de ciudades modernas y casi que en realidad lo mismo, sería también una, en cierta medida, una redundancia, o sea, aparte de las polis griegas y las ciudades romanas así, o mesopotámicas, ¿no? Pero sin irnos tan lejos, las ciudades son modernas en el sentido de que son espacios donde se concentra donde se concentra la industrialización, donde se concentra en fin, la organización de los estados-nación nuevos, y es donde empieza a crearse una nueva cultura, una nueva forma de vivir, y será lo urbano propiamente, y esto sí que es relativamente reciente, estoy hablando pues quizá pues eso, de mediados de ¿cuál es esto? La industrialización, mediados del siglo XVIII, finales del XVIII, ya empezamos a tener lo que serían la idea de las ciudades. Las ciudades se diseñan con dos funciones, básicamente. Incluso podemos entender las que hasta hoy las siguen reproduciendo. Y es el control, la circulación de capital. En este caso, otra cosa que he olvidado, la modernidad tiene que ver evidentemente con la ciudad, con la industrialización y con el capitalismo. La circulación de capital y el control de los subalternos, de la población pobre. A partir de ahí se diseñan y se piensan las ciudades. Le Corbusier, este texto, yo me parece que es una edición de los 60, pero él decía este tipo de cosas en los años 30.
Ah, vale.
Él decía, claro, él decía en los años, en esta época, y es curioso porque ahora están hablando de que si Le Corbusier era fascista y estas cosas, que es muy probable. Pero lo que era, claro, eso es bastante probable. Lo que era curioso es ver que esto eran un tipo de retóricas que suscribía la gente de la izquierda. En el caso de Barcelona y en Madrid había un grupo que se llama Grupo de Arquitectos Catalanes, evidentemente en Cataluña, Grupo de Arquitectos Catalanes por el Progreso de la Arquitectura,
sí.
si no recuerdo mal. Ellos, de hecho, él, de Corbusier, es el asesor de este grupo de arquitectos efectivamente revolucionarios, que planteaban cosas como la expropiación de las viviendas del Paseo de Gracia, por ejemplo, en el momento de la revolución, en el año 36, y de convertirlas en casas para obreros. También hablan de que no se puede hacer ningún tipo de intervención urbanística sin la socialización del suelo, del trabajo de los técnicos y de la, en fin, y del material para construirlo. Estos arquitectos revolucionarios tenían como inspiración y como asesor a Le Corbusier, que tenía estas ideas. La idea de separar a la población por categoría social, casi ahora aquí estamos viendo en Ecuador una ciudad nueva que están construyendo que se llama Yachay, y bueno, quizá ha cambiado algo, aún no lo podemos saber de momento, pero sí que sabemos que el primer diseño era esta idea también de separar, de hacer una separación, quizá no tanto por clases, pero sí por usos, ¿no? Por tanto, la idea de dividir la ciudad siempre ha estado presente. Haussmann es otro de los urbanistas clásicos que se ocupa de la reforma de París, y Haussmann, si quieres, era un contemporáneo, pero también medio inspiración para Ildefons Cerdà, que es el que se ocupa de la reforma del centro de Barcelona y el ensanche. Y a su vez todos ellos serán también contemporáneos de Marx y de Engels, ¿no? Fíjate que Cerdà escribe poco después de Engels, de su magnífico La condición de la clase obrera en Inglaterra. Cerdà hace un estudio sobre la clase obrera en Barcelona, precisamente para hacer la reforma urbanística. Bien, lo que coinciden estos arquitectos, incluyendo Le Corbusier, es que hay que hacer una intervención para evitar la revolución. Fíjate que Le Corbusier tiene un texto mítico que se llama Arquitectura Revolución. Uh-huh. Dice, si queremos evitar la revolución de los oprimidos, tenemos que hacer arquitectura. Es decir, tenemos que hacer viviendas que sean más o menos agradables y, sobre todo, que estén apartadas de estos sitios, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte, viendo en esta otra función que te he dicho, fíjate, las dos funciones son siempre las características del urbanismo: el control social y el aumento de la circulación o la producción de plusvalías. Y en este sentido, ya con esto también te dejo otra de las fórmulas que hacen que sea bastante inteligible la dimensión del urbanismo en este papel de control y de circulación de capital. Y es que la ciudad, decían los urbanistas canónicos, debía ser indefendible por sus habitantes. No hace falta que te diga que, evidentemente, en esta época la mayoría de urbanistas eran militares, es decir, eran ingenieros. No por nada especial, sino porque eran igual que aquí ahora mismo la construcción de la ciudad que te estoy diciendo, que estamos en el año 2015, pues la hacía el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Uh-huh. Es decir, por muy revolucionarios y por muy simpáticos que nos parezcan en algún momento de nuestra vida los militares, pues evidentemente la concepción que tienen ellos de una ciudad y de una sociedad pues no es exactamente la misma que debe tener una persona pues que cree en la emancipación y que cree en la libertad y ese tipo de cosas. Las ciudades se hacen, incluso hoy, y esperemos que ya hay algunos urbanistas que plantean las cosas de otra manera, pero evidentemente a nivel, si quieres, tradicional, a nivel canónico, las ciudades se hacen básicamente para que sean indefendibles por sus habitantes. Fíjate en el mismo Eixample. ¿Dónde están las revueltas siempre en Barcelona? Son en el casco antiguo, y me imagino que en Bilbao es de lo mismo.
Sí, sí, sí.
En Gracia, en Sants, en los barrios, en los pueblos antiguos, ¿no? Donde hay esas callejuelas que en un momento levantas una barricada. Y de hecho, esa es la función. Fíjate, también otra de las frases míticas con las que te puedo dejar esta parte.
Sí, sí.
Haussmann, cuando le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué destroza nuestros callejones preciosos de la ciudad de París y nos construye estas avenidas tan monstruosas, ¿no? Además de para la circulación del automóvil, del que ya se veía venir, ¿para qué? Decía Haussmann literalmente, decía, cuando las balas doblen las esquinas, volveremos a construir esquinas estrechas y románticas.
Uf, ahí queda eso,
sí.
Es en el tiempo yo estaría encantado, sí, de poder seguir hablando una hora, claro, más contigo, pero tenemos que ir de alguna manera cerrando por lo menos esta conversación. Yo te agradezco, uh-huh, muchísimo poder haber vuelto a hablar contigo en este caso de violencia y también dándole vueltas a ese lugar de conflicto y de violencia que es la ciudad. Y bueno, haberme permitido haber ojeado y haberme buceado en tu tesis para poder haber conversado contigo y haber exprimido al máximo pues ese gran trabajo que hiciste con Matar al Chino entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval. Miquel Fernández González, muchas gracias por este rato.
Muchas gracias a ti.
Y bueno, espero volver a poder contar contigo en alguna otra ocasión, porque es, anda que no hay vertientes y otros temas por los que,
sí,
que de hablar de la violencia de la ciudad. Y bueno, y hasta la próxima. Un abrazo bien fuerte, pues, desde Bilbao.
Encantado, David. Muchísimas gracias. Un placer de siempre conversar contigo. Y en fin, a UPA la radio y el pensamiento crítico y el ánimo para seguir haciendo programas tan interesantes y tan necesarios como el tuyo.
Muchas gracias. Hasta otra.
Gracias, David. Un abrazo. Hasta luego.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.